Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema a fondo de las noticias como son, que como siempre les decimos, bueno, pues presentamos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Los observadores de las Naciones Unidas han registrado un fuerte aumento del número de víctimas civiles en Ucrania el mes pasado, debido a la intensificación de los ataques de las fuerzas rusas, según informó la Oficina de Derechos Humanos de la entidad. La cifra incluye al menos 57 niños muertos o heridos en marzo, el doble que en febrero. La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU ha verificado al menos 604 civiles muertos o heridos en Ucrania. Esto es en el mes de marzo, un 20% más que en el mes previo, en febrero.
Vamos a hablar precisamente de esta crisis que está creando la guerra. Y cuando digo crisis es porque muchas veces uno habla de la guerra. Siempre, por supuesto, decimos la acción de Putin de manera injustificada. Hizo la invasión, las ansias imperiales de Vladimir Putin. La defensa que ha hecho Ucrania. El dinero, los acuerdos de Minsk. En definitiva, uno habla de muchos temas y a veces a uno se le olvida hablar de la situación interna del país y lo que están sufriendo esos ucranianos, los desplazados, los que tienen que ir al frente, a veces sin deseos de ir al frente. Ahora han bajado incluso hasta la edad para reclutar militares, o sea, reclutar personas para que vayan a la guerra, a combatir, y la zozobra que se vive dentro del país. Vamos a comenzar con este tema y, por supuesto, después también vamos a hablar de política internacional, ¿no? Y hasta cuándo podrá haber ayuda y qué va a pasar en... cada vez que hacemos un programa decimos qué va a pasar y al final sigue la guerra. Hemos invitado a Manolo González Moscote, como todos conocen y lo hemos presentado muchas veces en este programa, periodista, es corresponsal de CNN en Moscú, actualmente colaborador y consultor de varios medios de prensa para asuntos rusos, entre ellos este programa Las Noticias Como Son. Manolo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hombre, a ustedes, Amado, José Luis Amado, de verdad que es un gusto compartir estos micrófonos y bueno, aquí estamos.
Bueno, estamos para llevar información y queríamos preguntarte inicialmente, según esta Oficina de Derechos Humanos, está aumentando el número de víctimas civiles. ¿Se debe a que Ucrania se está quedando sin avituallamientos militares?
No solamente sin eso, José Luis, se está quedando sin soldados. Se está quedando sin pertrechos militares, se está quedando sin dinero. Lo que pasa es que la ayuda de los Estados Unidos es una ayuda importante y decisiva. Por eso tú escuchabas hace dos días a Vladimir Zelensky gritando a los cuatro vientos, a los cuatro mares, y sobre todo lanzando ese grito, ese aullido desesperado de ayuda, era más que todo a los líderes militares de los Estados Unidos, quienes, bueno, a propósito, tú sabes que han tenido que ir al Congreso este martes en los Estados Unidos a defender el presupuesto que se quiere aumentar, que dentro de los rubros está obviamente no solamente Israel y la guerra de Hamas, sino que también está el presupuesto fundamental de la defensa de los Estados Unidos, pero también obviamente está el apartado más interesante para Ucrania, que es ese dinero que debería estársele aprobando a Ucrania, porque es que el problema aquí fundamental es hasta qué punto Ucrania puede resistir casi que sin dinero, con solo la ayuda que está dando Europa y algunos países que no son parte de la Unión Europea o de la OTAN, pero también cómo puede sobrevivir Ucrania sin la ayuda de los Estados Unidos, y por eso es que le está yendo muy mal. Se está aumentando considerablemente, también porque porque Putin está obteniendo tres fuentes fundamentales de armas, que son China, Irán y está Corea del Norte. Antes tenían vetados estos, tenían los canales muy vigilados. Hoy en día está perfectamente esquivando y llegando armas desde China a través de terceros países, conversación que a propósito han tenido recientemente Joe Biden y Xi Jinping en una conversación que tuvieron hace poquitos días. Entonces, la cosa ahí está absolutamente clara. A Ucrania no le está yendo bien. Eso que tú anunciabas al principio del aumento de la edad para ir al servicio militar te dice realmente la dimensión de lo que está. Y Putin, obviamente, que ya está por anunciar que se va a entrar, que se va a tener que entrar en una economía de guerra. Yo vengo hablando de la economía de guerra de Rusia hace bastante rato, que ya cuando tú de frente en un país dices como presidente nos toca ajustarnos a una economía de guerra, es cuando tú comienzas a aumentar los precios, el sistema productivo va todo enfocado hacia la guerra, y eso te dice también hasta qué punto ya Putin está preparado para ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Pero ¿saben qué es lo más preocupante aquí de todo esto? No es la guerra, no son los civiles, los muertos hasta hoy. El problema fundamental es lo que ha pasado hace dos días, con la central termonuclear de Zaporozhye, la más grande de Europa. Y yo que conozco obviamente Chernóbil, conozco todo lo que pasó, he estado allí, sabemos la dimensión de lo que pasó, vimos la dimensión de lo que pasó, pero si Zaporozhye llega a destruirse, porque uno de los tres misiles que impactaron en la central nuclear ha causado daños, solamente que se están cuantificando los daños. Si esto pasa, muchachos, esto de lo que pasó en Chernóbil, eso es una carcajada frente a las dimensiones de esta central termonuclear de Zaporozhye. Es quizás la irresponsabilidad de Putin también aquí, ¿no?
Bueno, el tema tiene muchas aristas. Hacía ya buen rato que no lo tratábamos contigo por acá. Comenzamos con la parte, digamos, humana, que es lo que está pasando dentro de Ucrania. Y nos vamos ahora un poco que también a hablar de la situación, no solamente de Ucrania, también de Rusia. Acabas de decir que ya Putin está hablando de implantar en Rusia una economía militar. Eso lleva, claro, una serie de cambios y le justifica apretar las clavijas internas, digamos, el más desabastecimiento, más control de la venta de muchos productos, etcétera, sobre todo productos claves, productos importantes. Uh-huh. ¿Hasta dónde puede Putin seguir apretando y hasta dónde puede Putin seguir subsistiendo a pesar de las sanciones?
Bueno, todo va a depender, ¿sabes de qué? De la ayuda, hasta dónde se le puede dar más ayuda a Ucrania. Fíjate tú, si tú miras el espejo retrovisor ya, de Ucrania atacando, no solamente defendiendo y expulsando a Putin, sacándolo de los territorios que ha tomado, sino que si ya miras a Ucrania ya dentro del territorio de Rusia, te das cuenta, por ejemplo, lo que pasó en Barones, ¿no? Lo que pasó en todos los puestos y puntos que ha atacado, no solamente allí de frontera de Rusia, sino a más de 200, 300, 600 kilómetros de la frontera. O sea, Zelensky está atacando también dentro de Rusia, atacando este centro de reparación de aviones y este centro de producción de aviones de drones. Entonces dices tú, entonces el problema aquí fundamental es que hasta qué punto Putin puede ser fuerte, hasta qué punto también Ucrania puede repeler los ataques, inclusive puede entrar en contraataque dentro del territorio ruso, y hasta qué punto. Obviamente todo esto va a depender de ello. No olvides que Jens Stoltenberg ha dicho, el secretario general de la OTAN ha dicho recientemente y está muy preocupado, lo mismo lo ha dicho el presidente francés Macron, ha dicho que definitivamente la guerra está a 1,000 kilómetros, tan solo 1,000 kilómetros, sí, a unos 600, 700 millas de Bruselas. ¿Esto qué significa? Que para ellos es un peligro tener esa guerra viva. Y sobre todo se preocupan mucho porque si Putin arrasa a Ucrania, que se prepare Europa, porque Putin no va a llegar a saludarlos en la frontera, darles la mano, ni llegar a acuerditos de paz tontos allí con Polonia, ni tratados de no agresión con Suecia y Finlandia. Putin va a por más, ¿no?
Cuando comenzó esto, Moscote siempre se dijo de que era una guerra que no terminaba de inmediato. Pero yo pienso que se ha prolongado ya demasiado. Las declaraciones de Zelensky en los últimos días hacían señalar de que Ucrania iba a perder la guerra si Estados Unidos no aprobaba esta ayuda. Creo que son un poco más de 60 millones de dólares. Pero esto no es todo. Depende también de otras ayudas. Por ejemplo, la Unión Europea no le ha quitado el pie a Ucrania. Le ha estado dando, le ha proporcionado y le sigue dando ayuda. Pero la cuestión aquí es hasta qué punto, ¿no? ¿Hasta cuándo los gobiernos pueden?
Así es, mira, la Unión Europea aprobó recientemente un paquete muy importante de alrededor de 67 mil millones, casi la misma cantidad que le ha entregado Estados Unidos a Ucrania, pero es porque la preocupación de Europa es latente, es legítima esa preocupación de Europa, que si Estados Unidos no puede estar presente en ayudar por razones políticas, porque lo que está pasando en Estados Unidos es un asunto más político que real, ¿no? Claro. Es un asunto netamente político. Entonces, si tú tienes a la vuelta de la esquina que estamos en elecciones, que nadie quiere arriesgarse con Ucrania, sobre todo el Partido Republicano, el partido donde Donald Trump tiene una gran ventaja, que perfectamente puede ser el presidente mañana, pero también sería un presidente que con toda seguridad diría a decirle a Zelensky, mire, ¿sabe qué? Ya no hay más dinero para la guerra, pare aquí, haga las paces con Putin. Que lo he venido yo diciendo, que la guerra va a llegar a pararse en algún punto y van a tener que volver a renegociarse los viejos acuerdos de los que hemos hablado con ustedes muchas veces, los acuerdos famosos de Minsk. Pero lo que aquí está totalmente claro es que los límites del dinero europeo también los hay, ¿no? Hay límites en el dinero europeo, no son ilimitados esos dineros. La cartera europea no puede ser una cartera con un sinfín de que pueda encontrar todo el dinero del mundo. También Europa, acuérdense ustedes que se están encareciendo todos los productos. La gasolina está carísima por los cielos. La energía eléctrica está por los cielos, que depende del gas y del petróleo licuado y toda la cuestión está todo lo del gas licuado que se vende, que se lleva de Europa y que se le compra a Putin, entre otras cosas, porque todavía hay un gran hilo de compra de productos energéticos a Rusia. Países como Hungría, que dependen en el 80% de Rusia, España depende casi un 50% de Rusia, de sus agentes energéticos. Entonces, cuando tú ves aquello, dices, un momentico, entonces, ¿hasta dónde va a llegar la guerra? Dice, la guerra llega hasta donde el presupuesto también de Estados Unidos y europeo lo impulsa. Por eso te digo, fue importante esa reunión de los líderes militares de Estados Unidos que hoy defendían ante el Congreso ese presupuesto que se requiere, que se necesita para poder ayudar a Israel, pues para terminar esta guerra. Y por supuesto se necesita un dinero para enfrentar a China, que aunque aquí no se menciona ni hablamos de esto, pero Estados Unidos definitivamente necesita un gran presupuesto en lo que tiene que ver con el sistema electrónico de defensa electrónica de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque si China sale adelante en todo esto, y aparte de eso, esa amenaza latente contra Taiwán y esa amenaza latente de Putin de arrasar a Ucrania, pues aquí se va a tener que tomar medidas muy importantes los Estados Unidos.
Claro, hay un paquete de ayuda, para la información de nuestros oyentes, hay un paquete de ayuda en manos del Congreso, pero se niega a examinar el texto tal y como está. Y la cuestión que hay es porque la disputa se viene dando por inmigración, por la frontera. Y entonces así está la
es
situación.
Es que la ayuda a Rusia, el Partido Republicano la tiene, la condiciona para que el presidente haga cambios en el sistema inmigratorio de Estados Unidos, sobre todo para cerrar la frontera. O sea, y ahora ha quedado ahí secuestrada esta ayuda a Ucrania. Te pregunto, Moscote, porque a todas estas, aquí hace un par de días, dos, tres días, hubo también una declaraciones de Putin, que no sé si es una una de esas cosas que él acostumbra, o si de verdad esto pudiera pasar. Y es una declaración con respecto a la OTAN, y dijo que al ser preguntado, estoy leyendo la información, al ser preguntado si ocurriría un conflicto entre la OTAN y Rusia en el caso de lo que los países de Occidente enviaran un contingente a Ucrania, el vocero del Kremlin dijo que en ese caso tendremos que hablar de la posibilidad, sino de la inevitabilidad de un enfrentamiento con la OTAN. ¿Tú crees que esto es una fanfarronería?
Bueno, acuérdate que en guerra no hay enemigos pequeños ni ninguna amenaza se debe subestimar, ¿no?
Claro.
Eso hay que tenerlo totalmente claro en tiempos de guerra. Macron lo decía hace unas semanas atrás, que él estaba viendo tan difícil que Ucrania sola ganara, que había que meter tropas, hombres armados de la OTAN, meterlos a Ucrania para que defendieran a Ucrania. Y obviamente hay voces altisonantes dentro de la misma OTAN, que algunos dicen que sí, que están de acuerdo con lo que dice Macron, pero que hay otros que dicen que es imposible. Y esto obviamente le sirve de argumento a Putin para, bueno, decir lo que terminó de decir, diciendo hace ya como un mes, que sí, que ya estaba listo y desplegado el sistema de armas tácticas en Bielorrusia, porque esa es la otra. Putin acaba de desplegar ya su sistema táctico en Bielorrusia, ni siquiera dentro del territorio ruso, porque ya lo tiene listo y a punto, pero también ya lo tiene en Bielorrusia. O sea, la idea es hacerle un círculo, la idea es hacerle un cerco de armas tácticas a Europa para tenerla amenazada todo el tiempo, que eso es lo que él siempre ha hecho, ¿no? Pero bueno, acuérdate, y siempre lo he dicho, ¿no? Un oso acorralado hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Porque el zarpazo será bestial a sabiendas de que va a morir, ¿no?
Entre tanto, China y Rusia están cerrando fila, ¿verdad? Hemos visto que Lavrov se ha trasladado pues en las últimas horas y hay un estrecho. Señor. Sí, más estrechón de mano, pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay? ¿Afianzando una relación?
Bueno, detrás de todo eso están las armas. Armas que a propósito Estados Unidos lo viene advirtiendo, y que ya está demostrado que son armas que han sido trianguladas a través de países que fueron de la Unión Soviética, países que fueron de la antigua Unión Soviética. Allí se triangulan estas armas para que lleguen a territorio ruso y no se vean entrando directamente desde territorio chino. Y esto obviamente está claro. Lavrov fue a pasar revista de qué hay, qué tenemos, que mira, aquí está la nueva lista de lo que necesitamos, qué es lo que más nos van a vender, qué es lo que más nos van a pasar. Porque a eso es lo que va en ese tipo de misión, de viaje, ¿no? De la diplomacia en persona, no por virtual, ni por teléfono, ni por internet. Porque hay cosas que tú sabes que no se pueden confiar a los sistemas de comunicación tradicionales por aquello del hackeo, del espionaje. Entonces, por esa razón, se traslada en persona. Porque lo curioso aquí es que los chinos son amantes del protocolo, lo mismo que son los rusos. Y observa de que Lavrov es el ministro de Exteriores, se reunió con Wang, pero cuando se reúne con Wang Yi, no solamente con él como tal, sino que también se reunió con Xi Jinping. Dice, no, hasta Xi Jinping lo recibió. Sí, lo recibió porque le fue él a llevar un mensaje concreto y claro de Putin a Xi Jinping a las manos. Por eso Xi Jinping lo recibe. Te repito, ellos son muy respetuosos del protocolo y normalmente un primer ministro es recibido por otro primer ministro. Un canciller recibido por otro canciller, el presidente recibido por presidente. O sea, ellos normalmente no hacen eso de la, cuando hay ciertas deferencias, ojo, es porque traen un mensaje muy privado, muy claro y concreto y seguramente escrito de su amigo, de su socio, que no lo puede hacer, obviamente, a través del conducto regular que es el embajador, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si Ucrania recibe los fondos que se sobreentiende que debe recibir, ¿puede Ucrania, está en condiciones Ucrania de parar al ejército ruso, de parar a Vladimir Putin, o esto seguirá Ucrania con dinero, con drones, y seguirá el te doy y tú me das, te doy y tú me das, y seguirán en esto durante mucho tiempo?
Mira, acuérdate que Zelensky hizo unos cambios en la cúpula militar, ¿no? Y en varios ministerios claves de la guerra. ¿Por qué lo hizo? Porque se dio cuenta que esos generales eran de la misma escuela de los generales de Rusia. Todos fueron del Estado Mayor General de la Unión Soviética. Todos estudiaron la guerra en la misma academia militar, sí. Frunzenskaya de Moscú. Todos venían del mismo, pero los muchachos jóvenes, nuevos, modernos, los generales que ya tienen 36, 38, 40 años, ya no son generales que pertenecen a la época soviética ni fueron entrenados en la época soviética. Pues bueno, los viejos generales que fueron despedidos, que fueron prácticamente sacados del poder en Ucrania, aconsejaban a Zelensky que se necesitaba muchísima más gente para meterle a la guerra. Claro, Zelensky dijo que no, en un principio se opuso, dijo que él no creía en eso, o sea, creía más en las armas que en los hombres. Pero ahora el mismo Zelensky ha cambiado la edad de entrar al ejército para la guerra, y dice uno, entonces sí tenían razón los viejos militares, porque es que esa misma estrategia igual está utilizando Rusia. Rusia está tratando al máximo de meter gente joven, otra vez más gente joven a la guerra, porque esto es un asador y es una máquina de moler carne. Eso es la guerra esta que se están llevando a cabo. donde se te dice que de parte de Rusia ha perdido más de 500.000 hombres, o que del lado de Ucrania puede haber pasado por ahí la cifra, pero como tú sabes que la verdad es a quien más le apuntan, a quien más le disparan en una guerra, no podremos saber nunca de lado y lado cuánto realmente han sido las bajas. Pero lo que sí está totalmente claro es que cuando tú ves que los ejércitos quieren, necesitan personal nuevo, es porque las bajas se le están viendo. Ahora, Zelensky, si miras, si Zelensky está pidiendo armas, está buscando armas, es porque él sabe y está sintiendo que Putin está avanzando demasiado y está matándole mucha gente. Quiere acabar Kharkov, una ciudad que está allí en la frontera, una de las bonitas y grandes ciudades de Ucrania, que dicen que la va a terminar de destruir, porque es que Putin tiene una política, no sé si ustedes la conocen, se llama la política de tierra arrasada, que consiste en que si esa ciudad no la podemos conquistar o ya la hemos conquistado y nos toca dejarla, nos toca dejársela arrasada al que nos las quitó, ¿verdad? No la podemos dejar que la utilice de ninguna manera. Entonces, esa es la política de tierra arrasada que utilizan los rusos en este tipo de situaciones, en este tipo de guerras. Pero lo que sí está clarísimo aquí es que, sencillamente, Putin está claro de que mientras Ucrania no se le dé armas, mientras Ucrania no tenga posibilidades económicas de parte de Occidente, Putin tiene que arreciar con lo que tenga y comprar armas y sacar armas de donde sea, del mercado negro, como sea y por donde sea, para que precisamente poderle ganar terreno a Ucrania mientras seguramente se llega a una gran negociación, ¿no?
Claro que sí. Te pregunto, Manolo, y ya con esto vamos cerrando, la conclusión que yo estoy sacando en el programa, o sea, en tus análisis, si Occidente no ayuda en serio a Ucrania, Putin arrasa a Ucrania. Si Putin arrasa a Ucrania, cuidado con muchos países porque esto va a continuar y va a coger a Occidente cansado y puede continuar su avance. Es decir, yo creo que aquí en este momento, si en un principio la papa caliente estaba de parte de Putin, yo creo que la papa caliente en este momento la tiene Occidente. O se ayuda en serio a Ucrania y se para a Putin, o esto va para largo porque Putin va a seguir por Europa oriental.
Puede haber
oriental.
Un cambio en ese sentido.
En el mapa, puede haber un cambio, señor, en el mapa de esa zona.
Así es que ese es de pronto lo que no han entendido los políticos en los Estados Unidos. Ese es el punto clave de toda esta discusión. No se ha entendido en los Estados Unidos que a Putin hay que pararlo, a Rusia hay que pararla, a este ambicioso Putin hay que pararlo y más bien buscar dentro del Kremlin, dentro de Rusia, quiénes serían las personas que realmente son sensatas y que están en contra de Putin, porque las hay muchísimos generales que no le pueden hablar porque saben que los matan, ¿verdad? Y que tienen que seguirle la cuerda a Putin porque Putin no conoce enemigo ni a nadie se le puede levantar con la cabeza. Más bien buscar cómo y dónde y cuándo y en qué momento a Putin hay que sacarlo del poder para apaciguar todo este cuento de la guerra y quitar del mapa y de la idea de todo esto de que Rusia es la que tiene que imperar en Euroasia, porque eso es lo que se le ha metido a Putin, todos sus consejeros le han dicho. Euroasia tiene que comandarlo Rusia y tiene que conquistar Ucrania y volverla una colonia, una subcolonia, y de ahí para adelante en Europa, porque Putin está convencido de que Europa no va a reaccionar con armas nucleares a menos que él haga el primer golpe y obviamente deje medio desbarajustada a Europa con sus armas nucleares, ¿no?
Bueno, Dios mío. Nada fácil, Manolo, nada fácil.
Manolo González Moscote, sí, gracias como siempre.
A ustedes, de verdad, José Luis, amado José Luis. De verdad que un gusto estar con ustedes y saludo a nuestro queridísimo Julio Lastra, que les acompaña en la producción.
Sí, así señor, mismo. Y a Juan Pendaz, que está por allá por los controles técnicos también.
Hasta aquí Tema a Fondo.